Buenas tardes, bienvenidos. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para no judíos. La clase de hoy tiene una dedicación relativamente larga. Vamos así. Es para Citlali, hija de Ernesto, para la salud completa de ella, de Héctor Manuel, hijo de Mauro, Moshe, hijo de Rafael, Patricia, hija de Germán, y para Deifeni, hija de Víctor Manuel, para que tenga una vivienda, para que tenga braja, atzlaja, éxito, bendiciones, en todo lo que necesitan cada uno de ellos. Muy bien, empezamos una mitzvah nueva. Como ya mencioné varias veces, y simplemente lo repito para que nadie se olvide, nada no más que esto, no existe terminar de estudiar una mitzvah. No, Dios es infinito. Nosotros somos limitados y por lo tanto uno siempre infinitamente podría estudiar y aprender sobre diferentes temas, el mismo tema, y se puede estudiar el mismo tema miles de veces. No existe terminar de estudiar. Pero como ya dije varias veces, hay que avanzar. Entonces avanzamos para tener una imagen un poco más amplia y más profunda. Y después uno puede profundizar durante toda la vida sobre un mismo concepto. Pero me parece que el objetivo de esta clase no es ese. El objetivo es entender cuáles son estos famosos siete preceptos. Qué ramificaciones tienen, cómo se aplican a la vida práctica y concreta. Así que vamos a empezar a estudiar el tercer precepto de estos siete, que es comer, no comer parte de un animal vivo. Acá yo puse parte de un animal vivo, pero en sí, no comer parte de un animal vivo. Vamos a ver esto, la cuestión, digamos, histórica, cuál es la prohibición concreta y, bueno, cómo se aplica en el día a día de cada uno de nosotros. Vamos. Punto número uno, en la toira, al comienzo del relato de la creación, Dios le permite al hombre utilizar el mundo que tiene a su alrededor. De hecho, nuestros sabios dicen en el Talmud que cada uno debería decir, el mundo fue creado para mí. O sea, el mundo está ahí, Dios lo creó, para que nosotros tengamos beneficio de ese mundo, lo utilicemos ese mundo. Esto no significa que podemos hacer cualquier cosa. Y no voy a dar una charla ni una clase sobre ecología y cuidar los arbolitos y cuidar las plantitas. Ese no es mi objetivo. Hoy estamos estudiando sobre animales. ¿Qué se puede hacer con los animales? ¿Se pueden comer o no se pueden comer? Pero vamos paso a paso. La respuesta es sí, pero vamos paso a paso. Dios le prohíbe al primer hombre tener beneficio de los animales. Le permite comer plantas, tener beneficio de los animales, o sea, matar un animal, por ejemplo, para comerlo, o para sacarle la piel y hacerse una ropa, o para jugar con el animal, cazarlo, por ejemplo, cazarlo con Z, porque tengo ganas de cazar animales y van con la pistola ahí tirándole a los pájaros. Dios le prohibió todo esto al primer hombre, incluso comerlo, o sea, matar a un animal para comerlo. Pero si un animal estaba muerto porque se murió de viejo o porque lo mató otro animal, el hombre podía comer carne. El hombre no era vegetariano, propiamente dicho, ni tampoco vegano, ni nada por el estilo. Esto es un invento de la sociedad moderna. Yo no estoy acá para, no soy médico, así que no puedo hablar nada del tema salud, no estudié el tema, así que mejor me hago silencio. Pero el hombre no era, no es que era vegetariano ni vegano. El hombre podía comer carne, lo que no podía hacer era matar un animal para comerlo. O matar un animal para sacarle la piel, por ejemplo. Esto es cómo funcionaba la toira, digamos, las leyes de este primer hombre. Respecto de la carne, era no comer, o sea, no matarlo y no podía comer. Bien. Pero si estaba muerto, lo podía comer. Eso no es un problema. Cuando aparece Noaj, después del diluvio, después de toda la historia del diluvio, Dios permite comer carne, o sea, matar un animal para comer su carne. Vuelvo para atrás a propósito, ahora seguimos. De vuelta, cuando decimos que el hombre gobernaba sobre toda la creación, es verdad, toda la creación está al servicio del hombre, el ser humano, quiero decir, hombre y mujer es lo mismo, quiero decir ser humano. El hombre, perdón, la creación está al servicio del hombre, pero esto no significa que uno puede desperdiciarla, destruirla por el deporte de destruirla, nada más. Y el hombre no podía matar un animal, por ninguna razón podía utilizar los animales para su trabajo, por ejemplo, perdón, para arar la tierra. Si vos vas a arar un campo, la fuerza de un ser humano es relativamente limitada y vas a tardar un montón de tiempo y no vas a poder levantar el yugo, el arado propiamente dicho, perdón, el arado propiamente dicho, la tierra, esto, lo otro. Poné un toro y el toro te va a arar mucho más fuerte, mucho más rápido, porque tiene muchísimo más poder que un ser humano en términos de fuerza, por supuesto. Entonces el hombre podía utilizar un toro, sin lugar a dudas, para arar un campo, por ejemplo, o para mover esas piedras gigantes de molino, piedras enormes que uno ponía los granos ahí y las piedras apretaban, molían justamente los granos para hacer harina. Esto se podía poner un burro ahí para que dé vueltas el burro todo el día, o para sacar agua de un pozo, etc. Esto no es ningún problema, porque no involucraba matar un animal, involucraba utilizar la creación para tu beneficio. Esto está permitido. Pero de vuelta, matar al animal para usar su carne, para usar su piel, esto, etcétera, no. A Noyaj, y por supuesto, de ahí en adelante toda su descendencia, Dios permite matar a un animal para comerlo. Cuando yo digo carne, se refiere a diferentes partes del animal, vamos a ver más adelante, que no es tan sencillo, pero tampoco vamos a volvernos locos con los detalles, sino que mi objetivo en esta clase es ir a lo más práctico posible. Porque si uno se sienta a estudiar los textos, incluso en el Sheva Mitzvot Hashem, en el famoso código divino, hay detalles y detalles de detalles y detalles. No estoy diciendo que están mal, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. Está todo bien lo que está escrito ahí. Pero si uno tiene que mantener en la memoria todo esto, al final no sabe qué hacer en la práctica. Tanta información aturde, por así decir. Entonces, mi objetivo es ir a lo más práctico y concreto. Después del diluvio, Dios le permite a Noé tener beneficio de la carne de los animales, matar a un animal para comerlo. ¿Cómo podía matarlo? De cualquier manera que quiera. Por supuesto, se busca siempre la mejor manera en términos de que no haga daño al animal, que no haga sufrir al animal. Cuanto menos sufra el animal, mejor. Pero no es que hay una forma correcta de matar a un animal, por ejemplo, para comerlo o para sacarle la piel, y una forma incorrecta. No. En el pueblo judío, para judíos, hay una cosa que se llama shejita. Shejita significa una forma concreta, específica, ritual de degollar un animal para comer. Pero no judíos no están obligados en absoluto, para nada, a comer esa carne. O sea, no es, la única carne que pueden comer no es la que los judíos degollaron o la que los musulmanes degollaron, halal lo llaman. No, 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 no. Pueden comer la carne que quieran, degollada como quieran, no hay ningún problema. No están supeditados a las leyes de kashrus. Lo único que no pueden comer es parte de un animal vivo, como vamos a estudiar. Ciencia. Que en la práctica, o sea, concreto, hoy en día es prácticamente imposible llegar a esto. Prácticamente imposible. Vamos a ver por qué. Así que no hay que preocuparse por el tema comida para Bnei Noaj. Saliendo un poquito del libreto, por así decir. ¿Querés ser vegetariano? Enjoy. ¿Querés ser vegano y ni siquiera te vas a comer un huevo? Enjoy. ¿Querés comer carne todos los días si te da el bolsillo porque es caro? Enjoy. Hacé lo que quieras, no es un problema. Solamente no podés comer parte de un animal vivo, como vamos a explicar, que ni siquiera es muy práctico que digamos, pero lo vamos a explicar igual. Entonces, no hay que preocuparse por el tema comidas. Una de las primeras cosas que la gente pregunta, ¿y pero cómo hago para comer kosher? ¿Y donde yo vivo no hay kosher? ¿Y quién te dijo que tenés que comer kosher? No hay ninguna obligación de comer kosher. Para Bnei Noach, para judíos sí. No hay ninguna obligación de comer kosher. Así que no hay que preocuparse por este asunto. Muy bien. De vuelta, volvemos a la prohibición. Cuando Dios le permite, perdón, a Noach le permite comer carne, ahí es donde aparece esta prohibición. Sí, te permití comer carne, pero con una excepción. No podés comer carne o parte, lo que sea, de un animal vivo. Y el objetivo de esta clase es explicar qué es lo que significa esto, cómo funciona esto. Bien. ¿A qué animales se aplica esto? En mi explicación de cómo funciona, qué es esta prohibición, cómo se aplica, etcétera. ¿Qué animales, primero que nada? ¿De qué animales estamos hablando? En la Torá se habla de animales domésticos. En hebreo se dice beheima, no lo puse acá para no marear a nadie. Beheima, son animales domésticos. Por ejemplo, vaca, oveja, cabra, los típicos animales de granja. Y luego existen un tipo de animales que se llama hayo. Hayo son animales salvajes o animales que no son típicos domésticos de granja, como perro, gato o un ciervo, incluso es una jaya también, porque no es un típico animal de granja. O sea, que vaya a escuchar y que vaya a prestar atención, era para ti. Esos son los animales en los cuales se aplica la prohibición de Eiber Minahai, una parte de un animal vivo. De aves, por ejemplo, pollo, pavo, también se aplica, pero no tiene pena de muerte un no judío que, por ejemplo, arrancó un ala del ave y se la comió. Como vamos a ver más adelante de detalles, que el problema no es arrancarle el ala, el problema es comerla. Vamos a ver, paciencia, vamos paso a paso. Primero estamos definiendo sobre qué tipo de animales se aplica esto. Animales domésticos, vaca, oveja o cabra son ejemplos, salvajes y aves, pero aves no tiene pena de muerte si lo come. En caso de animales domésticos, salvajes tiene pena de muerte si lo come. Y aún así, sobre aves está prohibido comerlo. Más adelante, ahora no recuerdo por qué lo puse más adelante, pero más adelante está la diferencia entre prohibido o pena de muerte. Son dos cosas diferentes. Vamos a verlo en un ratito. Peces no se aplica la prohibición de Eiber Minahai, una parte de un animal vivo. No se aplica simplemente. ¿Por qué? Porque para la toira, y ahora no estoy dando una clase de medicina ni de biología, una clase de toira, para la toira la sangre de los peces no se llama sangre. No es el típico dam en hebreo, sangre. No lo es. Ay, pero los peces tienen sangre también. Ok, todo lo que quieras. Esto es una clase de toira, por eso dije la introducción. No es una clase de biología. Para la toira no se llama sangre. Entonces, cuando la toira dice no comerás la carne del animal con la sangre dentro de la carne, ok, pero si no tiene sangre, o sea, si su sangre no es definida por la toira como sangre, entonces se puede, está permitido. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora vamos a ver en un minuto un detalle más sobre esto que voy a decir ahora. Si una persona pesca un pez, saca un pez del agua y lo parte al medio y se lo come, o lo muerde y el pez todavía está moviendo así, no digo que sea lindo o no lindo, agradable o no agradable, yo no comería un pez así ni loco, pero no importa. Si la persona lo muerde, el pez sigue ahí moviéndose, ¿comió carne de un animal vivo? ¿Comió parte de un animal vivo? Dicho de otra manera, ¿transgredió este precepto y le corresponde pena de muerte? La respuesta es no. Quizás transgredió que es un asqueroso, quizás transgredió que es un cruel, lo que es otra historia. Pero no tenemos una de las siete preceptos de Bnei Noaj que dice no seas cruel. No existe esto. E incluso donde uno podría explicar, y esto lo vamos a ver en un minuto, podría explicar la razón de la prohibición por no ser crueles, sí. Pero nunca hay que confundir, jamás hay que confundir el precepto propiamente dicho con el porqué del precepto. El porqué del precepto es lo que a nosotros nos parece como seres humanos, de por qué Dios decretó esto o aquello. Pero eso no significa que esa es la razón del precepto. Y eso es lo que representa el precepto. No. Y la prueba más simple, te la acabo de decir. Podés agarrar un pez, lo sacás del agua y lo mordés mientras el pez está vivo y al pez le duele y sigue así moviéndose y vos te lo estás comiendo y no es una transgresión. Pero de vuelta, no me interesa si es rico o no, si es agradable o no, pero no es una transgresión. Entonces, ¿y la crueldad? ¿A dónde fue para la crueldad? Es terriblemente cruel. El pobre pez está vivo y le duele. Le comiste un pedazo de pez. Bueno, pero no está prohibido por la toira. Lo mismo ocurre con Sheretz. A propósito, no lo traduje. Es una palabra que aparece en la toira. Acá puse la fuente. Vayikra 11, 29, 30. Hay una lista de ocho animalitos. Que los sabios discuten exacto cuáles son estos animalitos. Hay quienes dicen lagarto, cocodrilo, topo. Yo qué sé. Nadie sabe exacto con precisión cuáles son estos ocho animalitos, porque están ahí en la lengua santa, y estamos hablando 2000 años atrás, y a pesar de que en Israel hoy en día dicen que tal animal está, que okay, no me interesa el hebreo moderno, es otra historia, no sabemos exactamente cuáles son, pero se asume que algunos son, como dije recién, un topo, un cocodrilo, un lagarto, qué sé yo. Uy, me fue a cualquier lado. Sea como fuere, está permitido arrancar un pedazo de estos animalitos, supongamos que uno es el topo. Bueno, agarrás un topo, le arrancás una pata y te lo comes. Y el topo está ahí sufriendo que le arrancaron una pata. ¿Transgrediste el precepto de no comer parte de un animal vivo? La respuesta es no. Si te gusta lo que estás haciendo, para mí estás medio loco. ¿Qué quieres que haga? Pero ¿transgrediste? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque para la definición, para la toira, la definición de este tipo de animales, sherets, son 8 animales específicos que están ahí citados en el versículo, que acá está la fuente. Esos 8 animales, su carne y su sangre son lo mismo. Es toda una misma cosa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Anda a estudiar que muere Julin. Es un lío terrible. No interesa ahora el por qué. Pero esta es la definición de la toira. Aunque a nosotros no nos parezca así. Y aunque la biología diga otra cosa, no hay ningún problema. La toira no está en contra de la biología. La toira define los asuntos de acuerdo a cuál es la ley. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo comer? ¿No lo puedo comer? ¿Lo puedo matar? ¿No lo puedo matar? Eso es lo que le interesa a la toira. No, si la biología dicta esto o aquello, está perfecto, vamos a estudiar biología y seamos felices con la biología. La toira está hablando de otra cosa. Entonces, ¿a qué animales se aplica esta prohibición? ¿Animales domésticos, animales salvajes, aves? Con diferente nivel de prohibición. Peces no se aplica, saca un pez y cómetelo, no te preocupes. Y sherets, sheratsim, sea lo que fuera que sean estos animales, tampoco se aplica. Avanzamos. ¿Por qué de esta prohibición? Y esto es lo que yo dije antes, que iba a hablar de esto en un minutito. El por qué de esta prohibición. Y en negrita, en letras más grandes, en realidad, ¿a quién le importa por qué? ¿Quién soy yo para preguntarle a Dios el por qué de algo? No soy nadie. Incluso cuando Dios en la toira explica un determinado asunto, el por qué o el beneficio que tiene, en realidad, técnicamente hablando, ese no es el verdadero por qué. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros de acuerdo a lo que nosotros podemos entender del por qué de esto. Pero no es el verdadero por qué. El verdadero por qué lo tiene Dios. Dicho esto, los sabios plantean diferentes ideas. No causar sufrimiento a los animales. No adquirir la cualidad de crueldad. Porque el bicho todavía estaba vivo, y vos le arrancaste algo y te lo estás comiendo, y el bicho ahí todavía está vivo, o ya se murió, pero se lo arrancaste cuando estaba vivo. Ahora vamos a ver detalles de esto. Entonces no importa en realidad el por qué. Oh, ok, no seas cruel. Tenés razón, hay que evitar ser cruel. Pero no lo hacemos esto porque haya que evitar ser cruel. En otras palabras, para que nadie se confunda, lo que quiero decir es lo siguiente. La Torá tiene una prohibición de Eiver Minahai, no comer parte de un animal vivo. Ok. Si yo voy a decir que la razón de esto es por crueldad, entonces otras actividades que también representen crueldad estarían prohibidas para un no judío, tendrían pena de muerte para un no judío. ¿Por qué? Porque serían derivados de Eiver Minahai, de no comer parte de un animal vivo, que ahora vamos a ver la definición más en detalle. Pero no es así, es equivocado ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la verdadera razón de por qué no comemos parte de un animal vivo no la sabemos, no está en nuestras manos. Ay, puede ser que alguien dice, algunos sabios dicen, para no adquirir la cualidad de crueldad, está bien. Es una explicación muy linda. E intenta no ser cruel. Pero si una persona fuese cruel, no estaría transgrediendo la prohibición de no comer parte de un animal vivo. Y no tendría pena de muerte. En el barrio, por así decir, acá entre los muchachos, diríamos, hay que matarle igual. No malinterpreten. Porque es un tipo cruel. Ok, pero técnicamente hablando, para la toira, no tiene pena de muerte. Hey, pero ahí ve Minahai y la crueldad. Sí, no, qué crueldad. Por ejemplo, hay muchos que hacen tarjetitas, y no digo que está mal, no malinterpreten, hacen tarjetitas de los 7 preceptos de Bnei Noach. Y cuando hablan de Eiver Minahai, no ser cruel con la creación, o tener misericordia de los animales, está bien, como presentación así bien superficial, bien básica, para que una persona pueda entender cuál es el mensaje del judaísmo para el no judío así rápidamente, acepto, está bien. Pero si vamos a profundizar, no tiene nada que ver. Dios no quiere que comas parte de un animal vivo, punto. Punto. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo por qué? Preguntar a Dios. No tengo idea de por qué. El Maral de Praga, interesante, dice, para que aprendamos a controlar nuestras pasiones. Ni siquiera podés aprender que el animal, perdón, no podés ni esperar que el animal este se muera. Y ya te lo estás comiendo. Esperá que se muera por lo menos. Ya le arrancaste un pedazo para comértelo. Esperá que se muera. Así enseña el Maral de Praga. Pero como dije antes, las razones en realidad no importan. El punto es que esto es lo que Dios quiere. Bien, avanzamos. Vamos ahora a cuestiones halájicas, legales. La clase de hoy va a ser más técnica, por así decir, que otras clases. No hay tanta parafernalia mística y el bienestar de la humanidad y del ser humano. No, ya terminamos con esto. Basta. Ahora vamos a lo técnico. Esta mitzvah no tiene tanta cosa así volada, como quien dice. Vamos a lo técnico. Lo que no se puede es comer, presten atención, más adelante va a aparecer el detalle también escrito. Comer, subrayo, comer una parte de un animal, llámese miembro o no miembro, un pedazo de carne u otras partes del animal, ya vamos a ver detalles más adelante también, que se haya separado del animal en vida. Esto es lo que no se puede. Comerlo. ¿Pero que te lo querés poner en la cabeza porque te gusta andar con la pata de un perro en la cabeza? No es una prohibición de pena de muerte tener una pata de perro que se lo arrancaste mientras el perro estaba en vida y sigue llorando todavía, o ya se murió, y te lo pusiste en la cabeza y decís, mirá qué linda la pata de perro que tengo en la cabeza. Mientras no la hayas comido, no se transgrede la prohibición de comer parte de un animal vivo. Pero sos un cruel. Le arrancaste una pata a un perro mientras estaba vivo. ¿Y para qué? Para ponértelo en la cabeza, porque estás medio loco y pensás que es lindo. ¿Ok? Por eso dije antes, el por qué no interesa. Acá lo que queremos saber es cuál es la prohibición. ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, eso es lo que estamos explicando. No importa mucho cómo ya se haya separado esta parte, llámese miembro, carne, lo que sea, del animal. Si el hombre lo cortó para comérselo, si el hombre lo cortó para curarse, yo qué sé, alguien, el médico le dijo que si pones un perro, una pata de perro en la cabeza, te curaste. Si agarraste al animal y lo mordiste, viene a lo bestia. Bueno, o en la práctica arrancaste un pedazo de animal. O si lo arrancó otro animal. Vino un león y le pegó un garrotazo a un animal y se le arrancó un pedazo de carne. Y el animal quedó ahí como medio, uy, medio vivo, medio muerto. Y viene el hombre y dice, qué rico, ahora tengo un pedazo de carne de perro que lo puedo comer. O de vaca, o lo que sea. No importa, está prohibido. O se cayó solo. Porque, por ejemplo, el animal estaba enfermo. Y se le cayó un pedazo de miembro. Se le cayó la cola. ¿Se puede comer la cola? Se le cayó al perro. Yo no se la arranqué. Bueno, no importa cómo se separó, está prohibido comer una parte de un animal que se haya separado del animal en vida, incluso si el animal ya está muerto. Como dije antes, por alguna razón lo puse acá, no me acuerdo ahora por qué, no importa. No es lo mismo decir que una actividad tenga una pena de muerte para Bnei Noach o que esté prohibido. No es lo mismo. Pena de muerte significa que está claramente explicado en el Talmud, en el Rambam o en los diferentes legisladores, como sea, que esto es la transgresión puntual. En este caso, de lo que estamos estudiando sería comer una parte de un animal que fue arrancada de ese animal en vida del animal, comer y arrancada en vida, como vamos a ver en un minutito, eso tendría pena de muerte. Pero hay otras cosas que están prohibidas y no tienen pena de muerte. Vamos para atrás. Cuando hablamos del ave, que se aplica este concepto de una parte de un animal arrancado en vida, etc., sí está prohibido, pero no tiene pena de muerte. Entonces, simplemente para ubicarse, no vayan por ahí agarrando gallinas y arranquen en vida las alas. Ok, no lo hagan, porque es una actividad claramente que no es muy agradable. Pero la pregunta acá es, ¿pena de muerte o no pena de muerte? Bueno, no tiene pena de muerte. Bien, vamos. La Torá dice, es un versículo al comienzo. Basar bedamoy, benafshe bedamoy, carne con su alma en la sangre, lo hizo Heilu. no coman, no coman. Se lo dice Dios a Noah. Carne con su sangre en ella, no la coman. Este es el versículo de donde se aprenden todas estas leyes. Quiere decir que la pena de muerte es comer esa carne o miembros que están separados del animal. Esa es la actividad concreta que está prohibida. Por ejemplo, y ya sé que esto suena horrible, y la clase de hoy sale así porque es lo que estamos estudiando. ¿Qué va a hacer? Si un tipo agarró un pollito chiquitito, qué lindo pollito chiquitito, y se lo tragó entero, ¡pum! Adentro. El pollito estaba vivo, hacía pi, 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 pi. Pum, el tipo se lo tragó. Yo no lo haría ni loco, pero el tipo se comió un pollo vivo. Pollito, entero, vivo. No digo un pollo así grandote que lo fue mordiendo. No, 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 no. El pollito vivo, chiquitito, recién nació, adentro. ¿Transgredió esto o no? No. Porque en ningún momento se le separó la carne. En ningún momento arrancaste algo, sacaste, cortaste. No. Te lo comiste entero. De vuelta, no malinterpreten. No estoy diciendo que hay que ir a hacer esto. Señores, todos vayan a comer pollitos recién nacidos. No. Es un asco. No. Pero la pregunta es, ¿transgredió Eiber Minahai o no? ¿Transgredió una parte de un animal vivo o no? La respuesta es no, no transgredió. Está permitido, y obviamente esto es una clase para Bnei Noyah, que ningún judío venga a decirme que estoy enseñando locuras para judíos, porque esta no es una clase para judíos. Está permitido comer sangre de animales, tanto vivos como muertos. Para no judíos no hay ningún problema. En Argentina hay una cosa asquerosa que se llama morcilla, la gente lo sirve en las parrillas, es sangre de chancho, de cerdo, mezclado con sangre de vaca, mezclado con carne de esto, pelos, porquerías, cualquier basura ahí adentro. ¿Está permitido para un no judío comer esto? La respuesta es sí. ¡Ey, pero es sangre! Y la sangre, y los judíos no pueden comer sangre. Y hay montones de versículos en la Torá, en serio, hay un montón. Y no coman sangre, y no coman a ustedes sangre, no le den a otro sangre, a los niños, etc. Eso es para judíos. Los no judíos pueden comer sangre. No es ningún problema. Si no lo querés hacer, no lo hagas. No estás obligado a comer sangre. Pero si lo querés hacer, lo podés hacer. Porque la sangre no es carne, es sangre. Una persona que cortó una parte de un animal vivo, mientras el animal estaba vivo, le arrancó un pedazo, le cortó un pedazo, arrancó, suena raro, pero con un cuchillo, no importa, con lo que sea. Pero no lo comiste. Lo arrancaste. ¿Por qué? No sé, está loco. Pero esto es lo que hizo. La pregunta es si tiene pena de muerte o no. La respuesta es no. No tiene pena de muerte. Porque el versículo dice no coman. Comer. Pero el tipo no lo comió, no tiene pena de muerte. Aún así, es importante entender que si alguien, quien sea, sacó, arrancó, separó, cortó, pongan el verbo que quieran, no importa, no cambia nada. Una parte de un animal mientras ese animal estaba vivo y no se lo comió. Está ahí ese pedazo de animal, ahí quedó en algún lado, en una bandeja en algún lado. Ese pedazo de animal se llama Eiber Minahai, se llama parte de un animal vivo por siempre. E incluso después de que el animal se muera, incluso años después, lo congelaron, te lo dijeron, mirá, tomá, acá está el pedazo que le sacamos a la vaca antes de que se muera. Está prohibido comerlo. Está prohibido comerlo. Se llama Eiber Minahai. Es una parte de un animal vivo. Ay, el animal se murió hace años. No importa. Es una parte de un animal que fue arrancado, sacado, cortado de ese animal mientras estaba en vida. Ahora bien, a propósito puse esto, porque con esto mi objetivo era resumir este asunto lo máximo posible en aras de la claridad y la sencillez. La regla general, no entres en dudas, ¿tendrá pena de muerte o no tendrá pena de muerte? ¿Estará prohibido o no estará prohibido? ¿Sabes qué? No comas ninguna parte de un animal mientras esté vivo. ¿De qué estoy hablando? Huesos. ¿Es parte de un animal? ¿Es la carne del animal? Porque la teoría dice la carne. Este versículo que estamos estudiando dice, ah, basar, carne. ¿Y los huesos son carne? ¿Y cartílago? ¿Y los nervios? ¿La grasa? ¿El estómago? ¿La piel? ¿El cuero? ¿Los cuernos? Pezuña, no comas nada de esto si fue sacado del animal mientras el animal estaba vivo todavía. Ya vamos a ver qué significa vivo, paciencia. Pero de vuelta, la actitud debería ser No quiero entrar en dudas, no quiero entrar en problemáticas, porque el objetivo del judaísmo, tanto para judíos como para no judíos, es el servicio a Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí. En otras palabras, simplificando, pero en otras palabras, yo quiero que Dios esté contento conmigo. Después vemos si yo tengo un pedazo de Gan Eden de paraíso o no, si va a ser muy grande o más chico, si voy a tener beneficio o no, si voy a tener mucha riqueza en este mundo con mucho dinero o no. ¿Qué diferencia? Es verdad, tener dinero hace más fácil la vida, pero ¿para eso estamos acá? ¿Para juntar dinero? No, estamos acá para servir a Dios. Y esto lo dicen nuestros sabios en el Talmud. Ani libreisi leshamesh koini, yo fui creado para servir a mi creador. O yo, otra versión, yo no fui creado excepto para servir, sino excepto para servir a mi creador. Quiere decir que la única razón por la cual existimos es esa. Entonces, si uno tiene dudas de si esto es una parte de un animal vivo o no, no te metas en dudas, si no lo comas y ya está. Bien, avanzamos. Esto, para adelante, no para atrás. Muy bien. Segunda diapositiva en términos de prohibiciones. Dije ya varias veces que el problema es cuando el animal está vivo. Sacarle, cortarle, etcétera, una parte cuando el animal está vivo. Entonces, como dijimos antes, si vos lo cortaste en vida, pero lo comiste cuando ya estaba muerto, está prohibido. ¿Tiene pena de muerte? No, pero está prohibido. Igual, no se puede hacer. Una vez que está esa parte del animal cortada, mientras el animal estaba vivo, siempre se va a llamar Eiber Minahá, esto ya lo dije, una parte de un animal vivo, aún después de muerto el animal. No hay ninguna diferencia. Ahora, tenemos que entrar en la definición puntual, y esto es algo que tiene muchísimas ramificaciones, no se aplica solamente a animales, sino que a seres humanos también. Tenemos que entrar en la discusión de qué significa la vida. ¿Dónde se termina la vida? Para la Torá, la ciencia te va a decir una cosa. La ley de los países te va a decir lo mismo que dice la ciencia. La Torá dice otra cosa. Vamos a ver. Está prohibido cortar una parte de un animal si el animal está agonizando, por ejemplo. El animal está vivo, pero está en el piso y se está muriendo. De viejo, porque le pegó un león, no sé por qué se está muriendo, pero se está muriendo. Quiero decir, no va a sobrevivir. Científicamente hablando, lo llamás al veterinario, le decís, mirá lo que le pasó a mi perro, y el veterinario te mira y te dice, lo siento mucho por tu querida mascota, pero se muere en cualquier momento. Está agonizando. Prepárate. Ok, ¿puedo cortar un pedazo de la mascota para comérmela? La respuesta es no, pena de muerte. ¿O un pedazo de la vaca que está tirada en el piso para comérmela? No, pena de muerte. Ok, ¿qué pasa si este animal lo mataron, lo degollaron, se le cortaron ciertas venas, etcétera, o por la, o el degüelle judío, que se llama shejita, como dije antes, o no judío, no interesa? Pero este animal lo degollaron y el animal está, entre comillas, digo, grandes comillas, presten atención, muerto, ¿qué quiere decir muerto? Está con espasmos. Cualquier animal, una vez que lo matan, no se muere inmediatamente y deja de funcionar. Se mueve. De hecho, no sé si lo probaron alguna vez, o si lo vieron alguna vez, si le cortás la cabeza a una gallina, la gallina sigue caminando como loca. Para acá, para allá, sale como loca no sé cuánto tiempo más, y de repente, ¡pum!, cayó. Y ahí quedó. Ahí quedó la gallina. Pero hay un rato, un instante, no sabría decir cuánto, hay que preguntarle a alguien que sepa, que la gallina esta parece viva. Mirá, está corriendo como loca por acá y por allá. Eso se llaman espasmos. ¿Qué pasa si alguien agarra a esta gallina que le cortaron la cabeza? Y obviamente, ¿cuánto va a vivir? Estoy inventando, porque no sé, lo repito. ¿Un minuto? ¿30 segundos? No sé cuánto vive, no interesa. Alguien agarra a esa gallina que mientras así está moviéndose, le arrancás una pata y te la comes. O le arrancaste la pata mientras estaba ahí agonizando, perdón, con los espasmos, todavía no te la comiste y después la gallina se murió y ahora me la como. Como dijimos antes, mientras los hayas cortado en vida, ya se llama parte de un animal vivo, aunque el animal esté muerto ahora. ¿Podés comerlo o no? La respuesta es no, está prohibido, pero no tiene pena de muerte. Bien, ¿cómo definimos entonces la vida en el judaísmo? Acá le cortaron la cabeza a este bicho, a esta gallina. Y está muerta, qué sé yo, sigue corriendo por acá, por allá, pero está re muerta. No va a aguantar mucho. Y sin embargo decimos que está prohibido comer un pedazo, cortar un pedazo para comerlo. Bien, para el judaísmo, vida significa mientras el corazón late. O sea, hay respiración. Si el corazón está latiendo, está vivo. Y como dije antes, y no quiero entrar en esto porque es re complejo, al final de la clase voy a mencionar solamente el asunto, pero no voy a expandir sobre esto porque realmente es complejo y no me considero suficientemente conocedor para hablar del tema. Eutanasia o una persona de vuelta agonizante que ya está a punto de morir. ¿Podés hacer algo respecto de esto? ¿Podés sacarle los órganos o un accidente? El tipo tiene muerte cerebral. Olvídate. Nunca va. La mitad del cerebro está en la calle tirado y la otra mitad está ahí adentro y el tipo está ahí, el corazón late. Esta persona no va a vivir mucho más. ¿Se le puede sacar el corazón para trasplantarlo a otro? Si le preguntás a la toira te va a decir que no. No lo puedes tocar a esta persona. ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo. Yo, como dije ya varias veces, yo no soy médico, así que no puedo emitir opinión. Pero si el corazón ese sirve o no sirve una vez que dejó de latir, eso ya no es, digamos, mi problema. Porque de vuelta, yo no soy médico. Pero para la toira, mientras el corazón lata, está viva esa persona, no la podés tocar. Lo mismo se aplica a un animal. Entonces, ¿cuándo es que decimos, bueno, matamos una vaca para comer? Matamos una vaca y ahora vamos a cortarle los pedazos de carne para hacer un asado. ¿Cuándo decimos que se le puede cortar el pedazo de carne para hacer un asado? O sea, hay que abrir la vaca, bueno, con todo lo que significa, los intestinos, no sé. Yo nunca limpié una vaca, pero sea como fuere. Vamos a abrir la vaca, la matamos y vamos a comer vaca hoy. Vamos a hacer un asado de la vaca. ¿Cuándo podés empezar a cortar la carne para hacer tu asado? Cuando el corazón de la vaca deje de latir. Ahí decimos está muerta y cualquier cosa que le saques a esa vaca, y la vaca es un ejemplo nada más, cualquier cosa que le saques a esa vaca ya no es parte de un animal vivo. Es verdad, la vaca hace un rato estaba viva y hacía mu, y ahora la matamos y ahora queremos comer. Bueno, ¿qué significa la matamos? Su corazón deja de latir. E incluso si el animal está herido, gravemente herido, y no hay forma de que este animal dure, viva, continúe con su vida, llamémosla normal, se va a morir en cualquier momento. Mientras el corazón lata, para la toira está vivo. Cualquier cosa, cualquier carne, miembro, pedazo que le saquen, va a ser parte de un animal vivo. Entonces, no se puede comer. Interesante tener en cuenta lo que está abajo de todo en la diapositiva, que esto aparece como algo muy técnico, pero no lo es. Los casos dudosos, cuando hay dudas de si el animal estaba vivo o no estaba vivo, cuando ya le sacaron la carne, no están prohibidos para Bnei Noaj. ¿Por qué es importantísima esta frase, a pesar de que parece muy técnica? Porque hoy en día, en la mayoría, no sé si todos, así que no sé, pero en la mayoría de los mataderos de vacas, para comer carne, para comer en la carnicería, lo primero que hacen es aplicarle un shock o un golpe. La mayoría tiene un golpe a la vaca, es un martillo neumático que da un golpe, ¡pum!, fuertísimo a la vaca en la cabeza y la vaca pierde sentido, pierde el sentido totalmente. ¿Está muerta? No, no está muerta, pero perdió el sentido. O sea, no sufre en absoluto, porque está como dormida, llamémoslo, por así decir. Perdió la conciencia. Luego, a la vaca la degüellan, le cortan el cuello, y la vaca se desangra. Cuando le cortaron el cuello, en el mejor de los casos, y en la mayoría de los casos, si el golpe estuvo bien dado y la vaca no era tan fuerte, etcétera, etcétera, la vaca no sintió nada, porque le cortaron el cuello, sí, estaba diciendo bien, cuando no tenía sentido, cuando no tenía conciencia, estaba golpeada. Si el golpe le dolió o no, claro que el golpe le duele. Por supuesto, imagino yo, anda a preguntar a la vaca. Pero la cuestión es que así las matan a las vacas en los mataderos en general, y luego cortan la vaca y procesan la carne y procesan hasta las pezuñas, todo de la vaca, los mataderos utilizan todas las partes de la vaca. Y luego llega a la carnicería de acá a la vuelta, que cualquiera tiene una carnicería cerca en donde vive. ¿Puedo comer, no digo yo judío, un no judío, ¿Puede comer carne de esa carnicería? Y quizás la vaca todavía estaba viva cuando empezaron a cortarla toda para sacarle todas las partes. Sí, bueno, esa palabra clave, quizás, acá tenés esta frase que está acá abajo. Los casos dudosos no están prohibidos para Bnei Noach. El no judío puede comer carne de cualquier carnicería. No hay ningún problema. Uy, pero quizás la vaca todavía estaba viva cuando la empezaron a recortar para procesarla. Sí, pero no importa. Ese quizás no aplica a Bnei Noach. No aplica a los judíos. Entonces, los que quieren comer carne, enjoy, disfruta, anda a comprar carne en cualquier carnicería y no vengas a pensar, y pero quizás la mataron y antes de que estaba muerta le arrancaron la carne. No, todo esto no se aplica. Ok, vamos. Para ir, digamos, cerrando las diferentes ideas que se desprenden de todo esto. Este concepto en hebreo se llama Tzahar Baaleihaim, sufrimiento de animales. Ya terminamos, digamos, con no comer parte de un animal vivo. Como dije antes, no es 100% práctico para el día a día que vivimos hoy en el mundo occidental. Antiguamente, los idólatras, lo estamos hablando 2.000 años atrás, 3.000 años atrás, le arrancaban el corazón al animal. Literalmente, cuando estaba vivo el animal, le arrancaban el corazón, le hacían un agujero. En el Talmud se habla de pieles de animales, de vacas, que tenían la piel, imagínense una piel de vaca toda extendida, ¿no? Toda la piel de vaca extendida y tenía un agujero acá, en el corazón. ¿Por qué? Porque los idólatras que hacían para servir a sus dioses, le hacían un agujero acá, mientras el animal estaba vivo, pobre bicho, no sé si lo agarraban entre 10 tipos, o no sé qué hacían. Le hacían un agujero, le metían la mano y le arrancaban el corazón. Y donaban eso a sus dioses, yo qué sé. Eso es Eiver Minajai. Literalmente, el pobre bicho estaba vivo y se lo arrancaron al corazón. Es una parte de un animal vivo. Bien, pero hoy en día, estimo, quiero pensar que en el mundo civilizado que vivimos, esto no se aplica, no se hace. No se hace. Entonces, no es tan práctico, concreto, esta prohibición. Y como dije antes, solamente lo repito para que nadie se confunda y nadie se olvide. No, pero la crueldad, y es importante no ser crueles. Sí, claro, es importante no ser cruel. Pero no me lo vincules, no me lo pongas junto con Eiver Minajai, ¿no ves? No comemos parte de un animal vivo por la misericordia divina. No, ¿qué misericordia divina? Entonces, ¿por qué te comes un pez mientras el pez está vivo? No, entonces no es misericordia. No mezclemos las cosas, seguimos adelante. Está prohibido tzahar baalehaim, causarle sufrimientos a animales. Esto no quiere decir que no puedes matar a un animal. Esto quiere decir que no puedes causarle sufrimiento. Por ejemplo, a quienes. El código de ley judía dice que aprendemos en Parshas Eikev, la Torah dice: voy a dar pasto para tu animal en tu campo para tu animal. Veo alto pesado, te comerás y te saciarás, te satisfarás. Esto de aquí se aprende que cuando uno tiene un animal que depende de uno para vivir, para comer, como los animales domésticos típicos o de granja o mascotas, etcétera, primero tenés que darle de comer al animal y después podés comer vos. ¿Por qué? Y porque el animalito, ¿qué pensás? Que no tiene hambre, que no tiene ganas de comer, te ve a vos sentado en la mesa y te metes cosas en la boca y el animal no es tonto y sabe y tiene olfato y se da cuenta que están comiendo y quiere comer. Entonces, primero, está sufriendo, porque vos comés y el animal no. Entonces, primero tenés que darle de comer al animal, después podés comer vos. Es un concepto en esto de Tzar Balejain. Pero, está acá, igualmente creo que es claro lo que aparece en la pantalla. Si el animal te está causando un daño a vos o al público, se puede matar tranquilamente. Apareció un escorpión dando vueltas por no sé dónde. Bueno, matalo. Es peligroso. Incluso si el escorpión ese no fue a atacar a alguien, es un animal peligroso. Apareció una serpiente en acá, ya, bueno, habrá que ver cómo se hace, yo no soy experto en el tema, pero se lo puede matar, claramente. Si es una cosa venenosa, si es una cosa que hace daño, sin duda se lo puede matar. O me molesta, un mosquito dando vueltas, ¡pum!, lo maté. Uy, pero maté a un animal y le causé sufrimiento. Sí, pero el animal te estaba causando sufrimiento a vos. No hay ninguna obligación de sufrir en el mundo, en la vida. De ninguna razón, por ninguna razón. Podés matar a un animal que te molesta genuinamente, o que te está haciendo daño. Está prohibidísimo el deporte de la caza, que es matar un animal por matar. Si vos querés cazar un animal para comerlo, por ejemplo, ir a pescar. Está bien ir a pescar si vas a comer lo que pescás. Pero si vos estás pescando por deporte, porque me gusta pescar, estoy sentado ahí con la caña y el animalito y yo qué sé, y del rato de repente picó ahí toda la fuerza para acá, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, y el animal esto y lo otro, y otro. Lo cazaste, incluso si lo devolvés, el animal sufrió. Punto número uno, el anzuelo se le clavó, sin lugar a duda. Y eso duele, ok, a cualquiera le dolería cuando te clavan un coso en el labio. Punto número dos, el animal ese estuvo peleando, dependiendo del tamaño que tiene y dependiendo de la sabiduría del pescador, estuvo peleando no sé cuánto tiempo hasta que vos fuiste con el reel y le diste para acá y tiraste y se iba para allá y para acá. El animal no estaba jugando un partido de fútbol, no estaba divertido mirando televisión. El animal estaba luchando por su vida porque sabía que, no sé, se lo están llevando y hace todo lo posible para que no se lo lleven. Y durante todo ese periodo de lucha, el animal estaba sufriendo. Aunque después lo tires de vuelta al agua, el animal estaba sufriendo. ¿Con qué derecho podés hacer sufrir un animal? Con ninguno. No tenés derecho, de hecho. Está prohibido. Ahora, si vos te lo querías comer, entonces, ok, el animal y la lucha y esto y lo otro, no se aplica. ¿Por qué? Porque el universo entero está al servicio del ser humano. No para destruirlo, pero para usarlo con sabiduría, etc. Entonces, ¿querés comer un pez, un pescado? Podés pescar. Y pero el animal estuvo luchando durante media hora, sí, está bien. Siga, que siga luchando y después te lo vas a comer. No hay ningún problema. Pero el deporte en sí, por deporte, no, está prohibido. Eso no es correcto. Con todo esto, deberíamos ya, digamos, para cerrar y entrar en preguntas, con todo esto ya deberíamos entender un poco esto de donación de órganos, que es un tema extremadamente complejo. De vuelta, no me considero capacitado para hablar del tema. Es extremadamente complejo en el judaísmo, de eso estoy hablando. No estoy hablando de las leyes de los países, cada país sabrá lo que tiene que hacer con su vida, sus leyes, etc. Pero desde la perspectiva de la Torá es un tema muy complejo. Si se le puede extraer a una persona un miembro mientras está viva la persona. Ay, pero tiene muerte cerebral, pero el corazón late, está vivo. Y es, en hebreo se dice goises. Goises significa alguien que está agonizando. Si el corazón le está latiendo, está agonizando, por lo menos. Está vivo. Luego, el tema eutanasia, de vuelta, sin entrar en la profundidad del asunto, porque no me considero capacitado para eso, está prohibido por la Torá también. Porque nosotros no somos los que decidimos cuándo termina la vida. Esto lo decide Dios. No decidimos ni cuándo empieza, ni cuándo termina. Ni que hablar del suicidio, Dios libre y guarde, etc. Pero eutanasia, que es, digamos, consciente, también está prohibido por la Torá. De ninguna manera. Cuando Dios decida, Dios decidirá. Y si Dios decidió que todavía no tenés que irte, es porque tenés una misión para hacer en este mundo, porque Él está esperando algo de vos. Entonces, en lugar de decir, me voy a exceptuar, chau, me lavo las manos, por así decir, en lugar de eso, pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué puedo aportar yo en este mundo, en el estado en el que estoy? Y respecto de la castración, es un tema complejo también. Hay opiniones, castración de animales estoy hablando, y esto se aplica también a castración de seres humanos. Hay opiniones en la Torá respecto de lo que se puede o lo que no se puede para no judíos o para judíos. Del Shulchan Aruch, del Código de Ley Judía, surge que un no judío podría castrar a un animal. Pero hay opiniones que no están de acuerdo con eso. Entonces, en cada caso hay que analizarlo, idealmente no entrar en esa cuestión, porque de vuelta hay opiniones que dicen que está prohibido, o porque le causa sufrimiento al animal, o por la mitzvah, por así decir, que no lo vamos a estudiar hoy, sino que vamos a estudiar en clases sucesivas, de reproducirse, si es un precepto para Bnei Noach, si no es un precepto para Bnei Noach, las diferentes opiniones que hay respecto de esto, no es un tema sencillo. Pero en general, esto es lo que tiene que ver con no causar sufrimientos animales en relación a la mitzvah de no comer parte de un animal vivo. Dicho todo esto, alguien me había enviado una pregunta, un segundito, sobre este tema. Respecto de los peces, vamos un segundito para atrás, ahí está, a las preguntas. Respecto de los peces, ya explicamos que se puede comer peces, no hay ningún problema, incluso si sufrió al morir, acá no estamos hablando de sufrimientos, no sufrimientos, no ese es el tema, como ya expliqué. Y la pregunta era, si consumo, mi consumo de alimento animal es del mercado y desconozco cómo murió el animal, se puede comer, ya lo expliqué también. Se puede comer en cualquier carnicería, no hay ningún problema. No sé si la gente tiene preguntas, vamos a ver en YouTube, un segundito, veo bastantes comentarios. Vamos a ver. Mari Ross desde Alemania, a Grace und Dank. Mari pregunta, ¿y si Noé tenía que salvar a todo animal? No, a todos no, hay animales que no se salvaron en el diluvio. Todos los que entraban en el arca. ¿Cómo los llevaba comérselos después del diluvio? Ok, es una pregunta de alguien que no come carne. ¿Por qué antes de Noé no era permitido comer carne? No lo sé, nunca vi ningún comentario respecto de eso. No sé. Nadia pregunta, ¿hay alguna bendición para hacer cuando cocinamos carne no kosher? Sí. Están en la aplicación todas las bendiciones que hay que decir para comer, no para cocinar, para comer. Antes de comer y después de comer. De hecho, de este mismo ciclo ya hicimos videos, ya hicimos clases sobre las bendiciones. Lo que pasa es que están más atrás, digamos, en el tiempo. A través de la aplicación Brenayah se pueden encontrar todas las clases anteriores también. Está Baruch Hashem bastante ordenado. Mari pregunta, ¿por qué comérselo es más importante que ponérselo en la cabeza? No, no hay un porqué. La Toira dice, lo hizo Heilu, no lo comas. Es solamente esto. Nadie dice que le saca la sangre y lava la carne. Está bien, lo podés hacer. Javier pregunta, si una persona se hace un corte o se raspa sin querer en la mano o el brazo, ¿puede chupar la sangre de uno mismo para parar la hemorragia? Bnei Noach sí, judíos no. Un segundito, Marcela dice que ella creía que Dios le dijo a Noach para todos no comer carne con su vida, que es la sangre. No, 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 no es así. Cuando es interesante, están los testigos de Jehová, no sé qué tontería que inventaron ahí, una religión nueva, prestada al cristianismo. Ellos dicen que no se pueden hacer transfusiones de sangre porque estás transmitiendo el alma de una persona a la otra. Pues desde la perspectiva del judaísmo es una burrada total, una tontería gigante. Lo que decimos que la sangre, perdón, que el alma está en la sangre. Para que no se malinterprete, ahora sigo con la lógica. Se pueden hacer transmisiones de sangre, no hay ningún problema. Se puede, está permitido transfusiones, sacarse sangre para darle a otros, recibir sangre de otros, no hay ningún problema. Ni para judíos ni para no judíos. Y poder recibir la sangre de un judío y el judío puede recibir la sangre del no judío, no hay ningún problema. Aclarado el tema, ahora vamos. Ah, y la Torá dice que el alma está en la sangre. Esto se refiere literalmente a un revi'is, 86 mililitros de sangre que circulan por el cuerpo, que cargan la vida de la persona. Eso es la sangre que carga la vida y el alma de la persona. El resto de la sangre del cuerpo, no. Dicho de otra manera, yo voy a un lugar, y ya lo he hecho varias veces, y dono de mi sangre. Me pongo ahí el brazo, me sacan un coso, y yo estoy ahí leyendo el diario mientras me sacan sangre. ¿Estoy muerto? No. No sé, ¿cuándo terminan? ¿5, 10 minutos, 15 minutos? Depende de cuánta fuerza tenés o lo que sea. Ya está. Y después me dan un desayuno y me voy. Yo no lo como porque no es kosher, pero si no tenés ese problema, te comes el desayuno y te vas. ¿Entregaste tu vida? No, tonto, ¿no ves que me fui caminando? No, estoy vivo. No hay ningún problema. Ahora, si me sacasen toda la sangre, pero toda, hasta la última gota de sangre, y sí, claro, me voy a morir ahí en el lugar sentado. Claro, ahí está prohibido. Me mataron, me sacaron toda la sangre. Pero obviamente son profesionales, son médicos, Baruch Hashem que existen, y te sacan la cantidad que se sabe, que ellos juzgan, porque saben y estudian el tema, yo no lo sé, la cantidad de sangre que corresponde sacar y vas a estar bien. Y antes te hacen todo un interrogatorio, quién sos, qué sos, etcétera, para saber si realmente te pueden sacar sangre o no. Hay una edad, etcétera, etcétera. La gente sabe lo que hace. Baruch Hashem, los médicos saben lo que hacen. No hay ningún problema. Cero. Cero. Ningún problema. Ok. Otra pregunta. Si una persona se cepilla los dientes y le sangra las encías, ¿debería enjuagar la boca y expulsar la sangre o tragarla? Puede hacer las dos cosas. En el judaísmo, para los judíos, nos lavamos la boca y la expulsamos. Pero si no lo ves, por ejemplo, la noche, te fuiste a dormir. Y yo qué sé, si siguió sangrando y me terminé tragando la sangre, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Un segundito. Sí, chupar una herida puede infectarse. Entonces, si el pueblo judío los venenos, en caso de que sea un huevo crudo sin freír o cocinar, ¿está permitido comerlo al poder tener restos de sangre? En el judaísmo, perdón, sacamos, no comemos huevos que tengan sangre. Pero eso no es una prohibición para venenos. Lo pueden comer sin ningún problema. El huevo no tiene un corazón que late, no. Alguien preguntó por ahí. Y en forma simple, Rabino, ¿cómo se le explica este precepto a los niños no judíos? Porque yo voy a tener que volver a ver la clase. ¿Cómo le presentás esto a un niño? Le presentás esto a un niño de la siguiente manera. Los idólatras de la antigüedad arrancaban partes de animales mientras estaban vivos para ofrendarlos a sus dioses. Así dice Rambam. Y la Torá nos prohíbe esto a nosotros. Punto. Con esto es suficiente. No necesita todos los detalles que hablamos, pero no es una clase para niños. Tenía 10 años, había que desplumar la gallina jalando del cuello de un lado y al otro la iban a cocinar. La puso en la silla con agua hirviendo y salió corriendo de la olla la gallina. Caraca, pobre gallina. Hoy veis, un segundito. Típicos rodeos de Texas. O las corridas de toros en España o México son permitidas por la toira. La respuesta es no. Gracias por la pregunta. No, está muy mal. Pobre animal, está sufriendo. Claramente. Adriana pregunta: mi esposo trabaja vendiendo tours y se vende pesca deportiva. ¿Hay algún daño para mi marido que se vende ese tour? ¿Que vende ese tour? Qué buena pregunta. ¿Tu marido no es el que está pescando? Y tu marido no obliga a nadie a pescar. La persona que no quiera pescar, que no pesque. Tu marido ofrece una serie de excursiones. No le enchufa la caña de pescar y el anzuelo y qué sé yo. Entonces, no es tu marido que está haciendo que alguien sufra. No veo un problema. No veo un problema. Por supuesto, si hay otro tour, mejor, pero no veo un problema que él lo venda. Él no es el que está haciendo que la gente transgreda. Las corridas de toros están prohibidas, sin duda. ¿Qué es lo que hacen para que una carne sea kosher? Pregunta Jazmín. Es extremadamente complejo. Ahora lo explico. Eduardo pregunta si comer insectos está permitido para Benenoyaj. Sí, está permitido. Víctor pregunta si Moshe explicó algún mandamiento para los hijos de Noyaj. Es lo que estoy explicando. Rambam, capítulo 8 de Leyes de Reyes, ley 10, 10 y 11 creo que son. Final del capítulo 8 de Leyes de Reyes. Ok, volvamos a la pregunta de Jazmín. ¿Qué es lo que se hace para que una carne sea kosher? Punto número uno, se degüella el animal, por ejemplo, vaca. Para poner un ejemplo, se degüella el animal con un cuchillo extremadamente afilado, el animal está vivo y el proceso es muy rápido. Así rápidamente, para atrás, para adelante y un poquito en movimiento para abajo. Y por cuanto el cuchillo está extremadamente afilado, esto corta directamente la yugular. No sé los detalles de los nombres de las venas y de arterias, yo no soy ni veterinario ni médico, pero corta ahí la tráquea y las venas, y el animal pierde inmediatamente la conciencia y se desangra. Dentro de todas las posibilidades que hay para matar a un animal, es la menos dolorosa o grave. El animal sufre, si el animal sufre igual. ¿Por qué? Y porque lo están agarrando, lo están atando, lo llevaron a un lugar diferente. El animal está estresado igualmente. No es que no sufre nada. Sufre, pero sufre la menor cantidad. Luego hay un proceso de revisación de ese animal para saber si era kosher o no. Por ejemplo, si tenía una aguja en los pulmones o si tenía alguna espina en el esófago. Hay diferentes cuestiones que hacen que el animal no sea kosher aunque haya sido degollado. Luego se retiran grasas prohibidas, que la Torá especifica qué grasas no están permitidas, qué hilitos y qué nervios no están permitidos de comer para el pueblo judío. Luego se corta, por supuesto, de la costilla de 12 para arriba, o sea, para el lado de la cabeza está permitido, de la costilla 12 para abajo no está permitido, así muy a grosso modo, como dicen, porque hay específicamente Gita Noche, se llama el nervio ciático, que no sabemos cómo sacarlo de la vaca, así que toda la parte de atrás de la vaca no la comemos los judíos, se le vende al no judío. Luego se corta lo que se puede comer y se sala para quitarle la sangre. Y luego de salado para quitarle la sangre, ahí aparece en la carnicería para que la gente lo compre y lo coma. Esto es lo que hace que la comida, que la carne sea kosher. ¿Está permitido para no judíos esterilizar las mascotas? Uy, qué pregunta difícil. Pero para que eviten que sufran por exceso sin una tenencia responsable. Este es por tu beneficio, no por beneficio del animal. Si es por beneficio del animal, entonces ahí podemos discutir. Pero por tu beneficio, ¿quién dice que eso es beneficio realmente para el animal? Es un tema. Las leyes de kosher que practican los musulmanes no son iguales que las que practicamos nosotros, nada que ver. No es kosher un animal degollado por un musulmán para judíos. Pero para musulmanes es kosher lo que nosotros hacemos, para nosotros no es kosher lo que ellos hacen. Muy bien, Norma, vamos.
Buenas tardes, Rabino. Bueno, son tres preguntas. Una ya la contestó, que es con lo de la casa. De que el que hace la casa, por ejemplo, aquí sí hay leyes que hay temporadas de caza, pero tengo entendido, y espero que sea la mayoría de personas que participan, que llevan el animal y se lo comen y lo congelan y pues lo preparan y tienen para todo el año. Tiene gente de todos lados. Pero sí, me contestó ahí la pregunta de que sí, en efecto, hay personas que solo lo hacen porque quieren hacerlo.
Claro.
Entonces, no es problema del Estado que puso la ley, sino el problema es de la persona que atiende solo por eso. Ya me contestó esa. La otra, que... Bueno, la otra ahorita casi, digo casi porque con eso de los animales, de ponerlos a dormir, ahorita toco un tema, más bien alguien preguntó también. Pero sí, si el animal está sufriendo y el veterinario dice va a sufrir más, entonces no es que yo no quiera pagar la tenencia o el cuidado, sino que, no sé. Le ponen a uno como esa recomendación, por decirlo así, tómelo, déjalo. Entonces, ¿está bien quien la toma la recomendación de que aplicarle para dormir al animal? ¿O
el libro Sheva Mitzvot Hashem dice que no?
No, ok. Y la última, con el Adán. O sea, dice que podía comer si el animal moría, si el animal lo encontraba muerto. O
sí,
sea,
no podía matar un animal para comer.
No podía matar, que el corazón dejara de latir, o sea, que había pasado horas, por lo menos un minuto, ¿no? Que el animal está muerto. Se me viene, bueno, muchas cosas obviamente no entiendo y así son, que entonces Adán era como carroñero, o sea, solo recogía lo que ya estaba muerto. Eso se le permitía.
No es que andaba comiendo eso, no lo sé, y no vi nunca un midrash o una explicación que diga algo respecto de esto. Tenía permitido comerlo. Si lo comía o no, no lo sé. Tenía permitido comer esa carne. No sé qué comía, pero tenía permitido comer esa carne.
Otra vez es como elección.
Claro.
Si quieres comer,
claro.
Comes, si no, hay un montón de cosas que puedes comer.
Exacto.
Es como
exacto.
Otra vez es elección tuya.
Exacto.
Gracias.
Exacto. Ixchel.
Buen día a todos. Sé que está hablando acerca de los animales, pero tocó el tema de la donación de órganos y todo.
Uf,
ese tipo de cosas.
Complicado.
Entonces, se dice que se puede hacer un donativo, digamos, de un riñón, porque tenemos dos y mientras un familiar lo esté necesitando y sea compatible, pues hay un familiar que puede donar ese riñón. Pero usted decía, no se puede tocar un cuerpo que está vivo. Entonces sería la respuesta no a hacer ese donativo.
No es tan blanco y negro. No es blanco y negro. Cuando yo dije que no se puede tocar a una persona viva, lo que quiso decir es, a lo que me refería es una persona agonizante. Hay una persona en la camilla del hospital, estaba en terapia intensiva, está muy mal, y los médicos llaman a todos los familiares, señores, despídanse, y yo qué sé, qué sé cuánto. Y si algún familiar dice, bueno, ya me cansé de esto, está tardando mucho, matalo y ya está. No, desenchufalo. Está con respirador. Desenchufalo y ya está. ¿Se puede desenchufar? La respuesta es no. Es un asesinato. Es un asesinato. Porque está vivo, está el corazón latiendo. Sí, pero el cerebro está muerto. Pero el corazón está latiendo. Bueno, nos cansamos de pagar la cuenta del hospital. Desenchufalo y otra cosa. No. Para el judaísmo eso se llama asesinato. A eso me refería. Ahora, una persona que conscientemente toma la decisión de donar un riñón, por supuesto, cada caso hay que consultarlo puntualmente y particularmente. No es tan sencillo decir sí, no es tan sencillo decir no. Porque si bien podemos vivir con un riñón, pero ayer nos puso dos, y por algo será. Y ponerse en peligro, porque en la práctica es una operación y te están sacando un riñón, y no sabes qué va a pasar con el otro riñón. Ponerse en peligro en beneficio de otro es una discusión gigante entre nuestros sabios. No es así nomás decir sí o no. Ninguna de las dos cosas es sencilla, ni sí ni no. Porque en la práctica, con una operación de este tipo, uno se está poniendo en peligro. Te doy un ejemplo más sencillo. Cirugía estética. No me gusta mi nariz. Me voy a cambiar la nariz, quiero una más grande, quiero una más chica, quiero lo que sea. ¿Puedo hacer una cirugía estética? Pues, momentito, preguntar al rabino, no es tan sencillo esto. Porque una cosa es Dios libre y guarde a alguien que tiene una deformación o sufrió un accidente y se quemó, y yo qué sé, y le cuesta vivir de esta manera. Entonces, en la mayoría de los casos, el rabino le va a permitir hacer una cirugía estética. Pero no te gusta tu nariz, aprende a vivir con tu nariz. Mirá, yo soy pelado y aprendí a vivir que soy pelado, ¿qué problema hay? No te gusta, no me mires, ¿qué querés que haga? Y si mi nariz no te gusta, no me mires tampoco. ¿Qué querés que haga? Pero no es una operación que uno diga, necesito realmente, es algo importante en mi vida, que mi nariz sea más grande o más chica. No, es una cuestión estética. Entonces, ese tipo de operaciones, en la mayoría de los casos, los rabinos dicen que no, no la hagas, porque te estás poniendo en peligro sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad. Pero operaciones que sí son necesarias. Por supuesto que se hacen constantemente, de todo tipo. Trasplante de corazón, trasplante de pulmón, no sé, digo, las cosas más graves de ahí hasta las cosas, una apendicitis, que es una operación, digamos, tonta, sencilla, también se hace, claro que sí. Sí. Pero cada caso hay que consultarlo.
Gracias, Rami. Pues qué importante es tener siempre una guía rabínica
Sí,
que
sí.
buscar siempre.
Sí.
Rabino, disculpe, ahorita que me quedo con lo de los órganos, no quería preguntar porque sí es un tema complejo y tengo muchas preguntas, pero está bien, solo una. Y por lo mismo, Dios libre, alguien ocupe un órgano y pues ahí está el órgano. Pues lo tiene que recibir, pues él no mató a la persona, ¿verdad? O sea, sí está
Podés
vivo,
recibir un
pero
órgano,
recibir.
podés recibirlo, pero no podrías sacarlo. No podrías sacarlo. En general no es la misma persona la que lo saca que lo recibe. En general, digo, no soy experto en el tema y ni quiero serlo. Pero podés recibirlo, sí. Si está ahí, lo podés recibir. Vos no hiciste nada. Hay un corazón que está latiendo y lo están manteniendo ahí con vida, como los médicos saben que se puede mantener con vida. ¿Lo querés o no lo querés? Bueno, sí. Si la persona lo necesita, sí. Lo quiero, pero eso significa que se lo sacaron a alguien mientras estaba latiendo. No lo podrías comer, porque es parte de. No quiero comer corazón latiendo, no, no. No, no. Dios libre y guarde. Muy bien, gente. Dios mediante, continuamos el jueves que viene con más de todo esto de Bnei Noaj. Gente, nos estamos viendo.